El capítulo primero del Génesis, el de la creación en seis días, hay un momento en que siempre nos resultará insuficiente. Porque después de oír cada día que pasaba y vio Dios que era bueno lo que había hecho, y vio Dios que era bueno, y vio que era muy bueno, antes o después nos encontramos con la maldad, con el mal, con la desgracia, con el sufrimiento. Y la pregunta surge siempre. Y esa pregunta surgió incluso antes de poner por escrito ese capítulo primero. Quizá en la corte de Salomón. Quizá en un momento muy negativo, en que después de un gran esplendor, gran riqueza, gran fama, de pronto Israel se hunde, se divide en dos reinos, se empobrece. Y la pregunta que surge es la de siempre. Este mal que nos invade, esta maldad que nos vence, que nos divide, que nos rompe, ¿de dónde viene? ¿Es que Dios en la misma creación ha metido ya el mal? ¿Es que hay por ahí un Dios menor o un Dios segundo que introduce el mal en el mundo? Y la respuesta es ciertamente grandiosa. Es una respuesta que sólo puede manar, sólo puede salir de una conciencia de la dignidad humana que ni hoy, creo yo, llegamos a darnos cuenta. La respuesta del capítulo segundo, tercero, sobre todo tercero, de ese relato ya vista de Adán dormido, la costilla, Eva, la serpiente, el pecado. La respuesta de esta segunda versión de la creación, la versión ya vista, la de los seis días es el capítulo primero. Esta es el segundo y sobre todo el tercero, la tentación. Pues como digo, la respuesta es dignísima. No echemos la culpa a nadie, mucho menos a Dios. La culpa es nuestra. Somos libres. Todo era bueno. Nosotros, por la soberbia, por querer ser dioses de nuestro pequeño mundo, por echar a Dios del paraíso que él había creado, hemos introducido el mal. Hemos asestado el engaño diabólico, la serpiente, ese pensamiento serpenteante que se acerca, que da la vuelta, que vuelve. El ser humano ha caído en la mentira. Ha rechazado a Dios al rechazarse como criatura. Seréis como Dios. Si somos criaturas, ¿cómo vamos a ser como Dios? Pero la soberbia, que dimana muchas veces de la baja autoestima, ahí es donde empieza la tentación, en no aceptarse tal cual. Y entonces uno quiere aparentar lo que no es y ser lo que no es. Y ahí la tentación demoníaca tiene éxito. Pero como digo, la belleza de esta respuesta, la grandiosidad, la nobleza, la limpieza de corazón es: no echemos la culpa a Dios, ni siquiera al demonio. La culpa es nuestra. Dios nos hizo libres. Nos colocó en el paraíso, en la felicidad. Nos dio todos los dones posibles que puede tener una criatura. Y nosotros, en vez de dar las gracias y ponernos de rodillas, quisimos ser dioses de la pequeña tierra. Y estropeamos todo: el paraíso, el matrimonio, la fraternidad, la convivencia, todo. No echemos la culpa a nadie. Ni el hombre es una criatura mal hecha, ni Dios ha metido el mal en la creación, ni hay otro Dios, no. Libertad, libertad, libertad. La segunda lectura está tomada de Pablo a Romanos, del capítulo 5, un capítulo importante sobre el pecado, un capítulo muy revelador. Nos muestra la vinculación entre el pecado y la muerte. Hay un nexo, una unión, un vínculo profundo entre el rechazo de Dios, entre la soberbia y la muerte. Y ambos han entrado por decisión humana. De los primeros homínidos, Adán, pero reforzada esa decisión por el pecado de los descendientes que se ha derivado de ese primer pecado. Todos pecaron, todos. Y cada pecado refuerza el primer pecado. Y el primer pecado está en el origen de todos los pecados. Pero Pablo no se detiene ahí, porque Pablo ha conocido, conoce, cree, adora a Jesucristo. No se centra en el pecado, sino en la universalidad de la gracia. La universalidad de la gracia. Por un hombre que es un derroche de gracia y de salvación, que es el Hijo de Dios encarnado, que es el Hijo que el Padre ha entregado al mundo, viene la justificación y la vida. ¿Qué importancia tiene cada hombre? ¿Qué importancia tienen algunos hombres? ¿Qué importancia tiene un hombre a veces? Y en este caso, ¿qué importancia tiene el hombre, Jesús de Nazaret? Por su obediencia, todos hemos sido justificados, hemos sido santificados, hechos santos, a pesar de ese pecado presente en el mundo y todavía actuante en nuestra interioridad, como tentación o como caída. El cristiano ve en Jesucristo el comienzo real de una historia nueva. Es el nuevo Adán. Es el nuevo comienzo de la historia. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si la historia, que es una historia de generaciones, de alguna manera se rompe con la virginidad de María, con la intervención del Espíritu para que nazca un varón que viene de Dios. Historia nueva, comienzo de la historia, eso es lo que el cristiano confiesa. Para nosotros la encarnación divina tiene una claridad, tiene unas consecuencias, tiene una grandeza, que todo se deriva de ahí. Jesús es el nuevo Adán. Con su obediencia abrirá la puerta a la vida con mayúscula. Él está en el arjé, en el comienzo, en el prius de la historia, en el antes, porque Él es anterior a la historia, aunque viva dentro de la historia. Por tanto, puede orientar a la historia con su libertad. Nosotros, los que seguimos, vinculados a Él por los sacramentos, bautismo, Eucaristía, vinculados a Él por la adhesión y recepción de su palabra divina, los que le siguen y le seguimos, nos adherimos a Él. O por el contrario, le rechazamos. Si le rechazamos, retrocedemos al Padre Adán, pero de una manera más honda y mucho más peligrosa. Porque ahora no es la serpiente la que ofrece la mentira, ahora es Dios encarnado y crucificado el que quiere seducir nuestra libertad por medio del amor. O lo aceptamos o lo rechazamos, pero incluso el rechazo no podrá romper ni destruir este punto de arranque, este comienzo nuevo de la humanidad, de la libertad, de la bondad, de la salvación. Y por último, llegamos al Evangelio de este primer domingo de Cuaresma. Toca el Evangelio de Mateo, los versos 1 a 11, que son las tentaciones en el desierto. Fijaos en detalles que nos pueden servir para escuchar al Señor en la oración. Así como el paraíso, la felicidad, fue el lugar donde la libertad se inclinó al mal, ahora la obediencia seca, dura, limpia, sin condiciones, total, absoluta, esa obediencia se va a dar en el desierto, en el páramo, en el silencio, en la soledad. No es casualidad este contraste. Primero, porque la salida del paraíso ha convertido la vida en un desierto, en un páramo, en muerte. Segundo, no solo por eso, sino porque ahora el levantar la vida, el abrir la vida, se tiene que hacer donde estamos, donde estamos. Y donde estamos, por consecuencia de la libertad. Allí en el desierto, en la morada de los malos espíritus, pensaban los rabinos, allí está el nuevo Adán. Está solo, sin Eva. Pero ojo, Eva sí está presente. Porque quien ha puesto a ese hombre, a Jesús, en el camino al desierto, quien le ha recibido en su seno mediante una libertad anticipada, regalada por sus méritos, ha sido la mujer, María. Ahora, no es María la costilla, no. Ahora es Adán el que es generado en el interior de María. La primera liberada, la mujer. Y allí está solo, absolutamente solo. Hay una íntima relación entre la soledad y la libertad. Porque las decisiones libres, hondas, se fraguan en la soledad de la conciencia. Es verdad que para que haya conciencia tiene que haber compañía. Para que podamos desarrollar la conciencia, tenemos que aprender el lenguaje, vivir con otros, sufrir las contradicciones, preguntarnos qué está bien y qué está mal, vale. Pero una vez que existe la conciencia, gracias a la compañía, es necesaria la soledad para que fragüen las decisiones más hondas, más personales, más nuestras. Por eso el desierto es necesario. Fijaos, por ejemplo, en Sócrates, en su soledad, en su pregunta, están haciendo la conciencia. Las tres tentaciones que presenta Mateo son tentaciones contra la limitación de la criatura. Son la única tentación, serás como Dios. Tendrás el pan sin necesidad de trabajar, se acabó Adán. Tu palabra engendrará el pan. La respuesta de Jesús, no, primero la palabra, déjate de pan. Tendrás una libertad de movimientos tal que podrás desafiar hasta Einstein, hasta la ley de la gravedad. Dios te protegerá. Deja a Dios en su lugar, no tientes a Dios. Y si hay una escalera, baja por la escalera. Te daré todo el poder, toda la gloria. Me glorío en mis limitaciones, que dirá Pablo. Porque toda la gloria es para Dios, a Él el poder y la gloria. Dios, encarnado, el Hijo de Dios, va a decir esto al demonio. Ahí empieza la salvación.